Muchísimas gracias, Ángel Correas. Esperamos tus noticias a las 11, las 10 en Canarias y empezamos fin de semana. Muy buenos días, España. Te saludamos hoy desde un lugar bien pintoresco, porque no hay en el mundo otra catedral con un corral de gallinas. Estamos en La Rioja, en Santo Domingo de la Calzada, donde la gallina cantó después de asada. Con nosotros está don Francisco Suárez Calvo, párroco y canónigo de la catedral. Muy buenos días, Paco.
Buenos días a todos los oyentes. Bueno, antes de nada me tienes que permitir que les diga a los oyentes una cosa. Nosotros tenemos una talla flamenca de la Verónica del siglo XV que es una maravilla. Yo le he dicho a Cristina, yo te pongo la talla al lado si tú te vistes de Verónica. Yo invito a la gente que vea por las redes alguna imagen, porque no hay imagen en la radio. Hay que verlas para que te vean flamencona vestida del siglo XV, que das gusto. Hoy estás.
Esto ya es el colmo, lo que tiene uno que hacer por esta amadísima profesión y por la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. Me vais a ver vestida de Verónica del siglo XV con los atuendos de las mujeres de aquella época. Bueno, pues tú nos tienes que contar por qué hay gallo y gallina vivos aquí, Paco.
Pues sí, mira, es fruto de varios milagros, ¿no? Un matrimonio alemán con su hijo Gonel van camino de Santiago, se hospedan en Santo Domingo. En los posaderos tiene una chavala y la chica, que también está a buen ver, le gusta el jovenzano y le echa los tejos. El joven, como buen alemán, le dice, no, yo estoy camino de Santiago y voy a lo que voy y no quiero relaciones, ¿no? Entonces ella, en venganza, le mete en el zurrón o en la, hoy diríamos la mochila, una copa de plata. Porque antaño el robar oro o plata estaba castigado con la horca, que era un castigo público, como los crucificados, como Jesucristo que lo crucificaron, ¿verdad? Entonces, al día siguiente sigue en viaje y ella denuncia que le falta una copa de plata, lo cogen al chaval, lo llevan donde el corregidor y el corregidor lo manda a ahorcar. Al día siguiente, después de ahorcado, al día siguiente los padres deciden continuar viaje, pero antes van a despedirse de su hijo. Y cuando van a despedirse, el hijo está vivo en la horca, y dice que él se ha encomendado a Santo Domingo de la Calzada y lo ha mantenido con vida, ¿no? Entonces, lógicamente, no lo pueden bajar si no hay permiso del corregidor. Van a casa del corregidor y allí le dice al corregidor lo que está pasando. Lógicamente, el corregidor dice, ¿qué milonga me estáis contando, no? De eso nada, ¿no? Y pimpan, y por más que existía, y existía tanto, que dice, mira, estoy a punto de comer, aquí hay un gallo y una gallina que están pelados, asados, lardeados, y que yo ahora mismo me voy a trinchar. Y entonces levanta la tapa y sale el gallo y la gallina vestidos de sus plumas y cantando, con la calzada que cantó la gallina después de asada. Y desde entonces, aquí en la catedral tenemos siempre, recordando ese milagro, un gallo y una gallina blancos, vivos, que evocan ese milagro y que es la única catedral del mundo, iglesia del mundo, que tiene permitido tener animales vivos dentro de ella.
Santo Domingo de la Calzada, fijaos, que fue creador y constructor de este tramo del Camino de Santiago. Sobre él vamos a hablar y sobre lo que acontece aquí cuando se dice misa en el altar mayor y el gallo y la gallina pues se ponen a cantar. Nuestro sorprendente viaje es, de hecho, la preparación de la magna celebración el año próximo de los 1000 años, nada menos, 1000, del nacimiento de Domingo, constructor, insisto, de esta parte del camino. Y para los que vengáis aquí el año que viene, pues no solamente os recibirán el gallo y la gallina, sino que ganaréis el jubileo del año santo calcetano y podréis visitar las magníficas obras de arte de esta catedral, entre ellas, insistimos, la talla flamenca de la Verónica, verdaderamente espectacular, del siglo XV, con una gracia inigualable. La Verónica en cuestión es parte de los autos sacramentales que se representan en este templo y por eso me veréis, si os asomáis a Facebook a Twitter, vestida de esta guisa, convenientemente ataviada de dama del siglo XV. Vamos allá. Bueno, pues ya me he trasladado al otro lado de la catedral, desde la zona de los gallos, y desde luego la mañana no es especialmente alegre, es luctuosa. La de este sábado 19 de mayo, entreverado de lluvias en la parte central y occidental de España, en Cataluña y hasta en las islas Canarias. Tengo que hablar de luto, porque ya sabéis que se han matado 108 personas en La Habana, Cuba, en el accidente aéreo que nos ha relatado Ángel Correas, y porque en Texas, en los Estados Unidos, un adolescente de 17 años... Uy, vamos a parar, porque tenemos aquí problemas de sonido en esta catedral medieval. Un segundito que me ayude Javi, y vamos con los cascos convencionales. Ahí estamos. Bueno, pues efectivamente, la cuestión es que, por un lado, hemos tenido este accidente aéreo en La Habana, en Cuba, que nos ha relatado Ángel Correas, donde se han matado 108 personas. Y, por otro, en Texas, en los Estados Unidos, un adolescente de 17 años ha matado a 10 compañeros en un tiroteo en un instituto. El joven había cogido las armas a su padre. Aquí, en Santo Domingo de la Calzada, se habla de lo mismo que en toda España, del chalé de 660.000 euros que han comprado Pablo Iglesias e Irene Montero. Y se habla no tanto porque no tengan derecho a comprar lo que les dé la gana con su dinero, sino porque adoptan un estilo de vida que han criticado con saña en los demás. Porque hay que ver con qué desprecio se refería Pablo Iglesias a los políticos que se aislaban, decían, con sus chalets en las afueras de Madrid. Y así se lo contaba a Ana Rosa en un episodio televisivo que se ha hecho famoso.
A mí me parece más peligroso, Ana Rosa, el rollo de aislar a alguien, porque entonces no saben lo que pasa afuera.
Ya.
Es decir, este rollo de los políticos que viven en Somosaguas.
Bueno, buenos días.
Que viven en Somosaguas, que viven en chalés, que no saben lo que es coger el transporte público.
Ay, madre mía, los que se aíslan en Somosaguas. Pablo Iglesias llegó a escribir un tuit contra Luis de Guindos, al que acusó de especulador por comprarse un ático del mismo precio que la casa que ahora ha adquirido él. Era el del ático, 660.000 euros costaba. Concretamente puso, ¿entregarías la política económica del país a quien compra un ático de lujo de 600.000 euros? ¡Ay, madre mía! La hemeroteca ahora tiene, lógicamente, un problemón encima con los votantes que lo eligieron precisamente por decir estas cosas y defender estas posiciones. Sus compañeros del partido han salido en tromba para ayudarlo. Monedero primero, Errejón también, y luego Echenique, desde Aragón, que acusa de reaccionarios a los que se atrevan a criticar.
Creo que es un planteamiento profundamente reaccionario. Yo creo que hay una clase media decente, que yo soy del ala optimista, ¿no?, de Podemos. Yo creo que el cambio va a llegar a España.
O sea, que Pablo se compra el chalé para anticipar el que van a tener todos. Y el líder llama reaccionarios y especuladores a los que se compran chalés y pisos caros y luego lo hace él. Y llama reaccionarios a los que recuerdan lo que dijo. No sé, es una pirueta demasiado forzada. El alcalde de Cádiz, llamado Kichi, ha decidido disentir del botafumeiro general. Dice que piensa quedarse en su piso para estar más cerca de la gente normal del pueblo. Personalmente, lo único que me preocupa es que Pablo e Irene han suscrito una hipoteca a 30 años vista y a 1.600 euros mensuales. Y yo me pregunto, ¿cómo van a mantener ese nivel de vida 30 años? ¿Van a tener que quedarse todo ese tiempo en política? 30 años, salvo que les pague el piso Venezuela o Irán. ¡Qué horror de perspectiva! La hipoteca en sí misma tiene tela, porque es de la Caja de Ingenieros, una institución que simpatiza con el nacionalismo catalán y que se ha negado a mover su sede de Barcelona pese a la crisis y a la salida de todas las empresas, y cuyo dirigente pertenece a Òmnium Cultural. Se les ha financiado el 87% de la vivienda, casi el 90%, sin tener sueldo fijo garantizado. Se les han dado 540.000 euros, 4,5 veces más que el importe de las hipotecas nuevas que se conceden en España, según datos de la Asociación Hipotecaria Española. Poco más del 12% de los créditos a la vivienda se firman por más del 80% del valor, un 12%. En fin, insisto, ni se os ocurra objetar, que seríais, según Echenique, unos reaccionarios. Y reaccionarios e inferiores sois también si no aceptáis la superioridad etnicista que proclama Quim Torra. El dirigente ha mandado carta a Rajoy abriéndose al diálogo y diciendo que no va a poner ninguna premisa, pero alabando el 1 de octubre. Y hemos de recordar que este mismo lunes el Sartadi subrayaba que ellos no tenían ningún problema en dialogar siempre y cuando no se les exigiese poner en duda el derecho de autodeterminación del pueblo catalán, que no existe en ningún tratado internacional ni es principio reconocido en ninguna parte. Es una forma muy rara de dialogar, sobre todo teniendo en cuenta que el primer gesto que se va a hacer el lunes es visitar los penales donde están los golpistas del pasado mes de octubre. Vamos a hablar con Sonia Sierra, del Partido Ciudadanos en Cataluña, de esta cuestión y del tenor del clima allí. Es diputada y portavoz adjunta de Ciudadanos en el Parlamento catalán. Muy buenos días, doña Sonia.
Hola, muy buenos días.
¿Usted cree en esta posibilidad de diálogo?
Bueno, ¿diálogo para qué? Es decir, si es diálogo para hablar de las listas de sanidad, que tenemos las peores listas de sanidad de toda España, o las listas de dependencia, que también son las peores, o acabar con los barracones, que somos la comunidad autónoma con más barracones con muchísima diferencia, bueno, pues entonces sí, tendríamos que dialogar. Pero claro, si el diálogo es para cómo van a saltarse las leyes y cómo van a dar un golpe a la democracia, pues me parece que ningún país democrático del mundo aceptaría dialogar sobre saltarse las leyes o dar golpes, ¿no?
Verdaderamente. La Fiscalía pide al juez Llarena que reclame a los exconsejeros de la Generalitat fugados. ¿Usted qué opina sobre este asunto?
Nosotros no solemos valorar nunca las decisiones judiciales porque consideramos que los políticos no debemos meternos en el poder judicial porque respetamos escrupulosamente la separación de poderes. Lo que pasa es que nosotros como europeístas pensamos que la euroorden es una muy buena idea, pero que tenemos que analizar cómo se aplica y seguramente profundizar más y mejorar los mecanismos de confianza, porque evidentemente nosotros consideramos que Europa es un espacio de libertad para los ciudadanos, para las empresas, que es un espacio de derechos y libertades, pero no puede ser un espacio de libre circulación de delincuentes. Entonces se tiene que profundizar, como en otras cosas, se tiene que profundizar y la respuesta es más Europa y más coordinación y más unión.
La verdad es que los textos que hemos descubierto de Quintorra, yo particularmente he estado estos días leyendo sus libros, porque tiene varios, no solamente sus tweets, son muy preocupantes. Quiero decir que él define efectivamente un supremacismo etnicista que él fundamenta en supuestas raíces culturales y manifiesta muchísimo desprecio a todos los catalanes que él denomina charnegos y traidores a la patria.
Bueno, es que es un sistema de pensamiento, no son seis tweets aislados como han intentado vender. Son los libros, son los artículos, es decir, es todo un sistema de pensamiento. Este señor es un señor xenófobo y supremacista que está ahí gracias a los votos de Esquerra Republicana, de Junts per Catalunya y de la CUP, pero también, no lo olvidemos, porque el gobierno de España no quiso recurrir los votos delegados del señor Puigdemont y el señor Comín. Yo como catalana estoy horrorizada. ¿Cómo es posible que el gobierno de España haya permitido que voten dos huidos de la justicia a este señor que es xenófobo, que es racista, que es supremacista y que nos insulta a la mayoría de catalanes y a todos los españoles?
Bueno, entre otras cosas porque había informes judiciales que apuntaban a la posibilidad de que se perdiese ese recurso. El gobierno
sí,
ha valorado en qué medida nosotros, realmente era eficaz la iniciativa.
Pero nosotros esos informes los hemos pedido y no los tenemos, no los hemos podido analizar. Y si el gobierno lo hubiera pedido, de entrada habría unas medidas cautelares que hubieran impedido la votación, con lo cual hubieran obligado al señor Puigdemont y al señor Comín a dimitir, porque es que hay otra cosa muy grave. Estos dos huidos de la justicia cobran cada mes el sueldo de diputados sin venir a trabajar.
Lo único que hubiesen hecho es postergar el procedimiento y, en definitiva, digamos, apartarnos momentáneamente un cáliz que en el momento en el que el señor Quintorra se salte el Código Penal va a acabar en Estremera. O sea, que, sí, pero tampoco hay que cabe perder los estribos, ¿eh? Hay que estar serenos frente a esto.
Sí, nosotros estamos muy serenos, pero independientemente de eso, la verdad es que ahora tenemos dos diputados que son personas huidas de la justicia y que cobran cada mes por no venir a trabajar. Entonces nos parece increíble que se les dé el privilegio de tener ese voto delegado que se utiliza simplemente cuando hay una baja, o bien por enfermedad, o bien por maternidad o paternidad. ¿Cómo es posible que tengan privilegios y que cobren cada mes dos señores que han huido de la justicia?
Bueno, muchísimo más grave si cabe que eso, es una situación en la que una televisión pública es utilizada al servicio del etnicismo racista, efectivamente, supremacista, en la que no salen, por ejemplo, las personas que son golpeadas por quitar lazos amarillos en las calles, en las que se recibe a etarras que hacen exaltación del proceso nacionalista, y sin embargo ustedes en Ciudadanos, cuando se aplicó el 155, no se avinieron a quitar la TV3.
Bueno, nosotros, eso fue una propuesta del PSOE y nosotros votamos, digamos, todo el pack completo del 155 porque era el compromiso que tanto PP como PSOE como Ciudadanos, los partidos constitucionalistas que defendemos la Constitución, íbamos a estar unidos en eso. También es cierto que en el periodo que se suponía que se iba a aplicar el 155 era periodo electoral y TV3 estaba bajo el control de la Junta Electoral Central. Pero como se ha alargado tantísimo, y se sigue alargando porque a día de hoy no tenemos gobierno, todavía nos han decidido los consellers, el 155, TV3 ha dejado de estar bajo el control de la Junta Electoral y literalmente está descontrolada. O sea, tenemos una TV3 descontrolada, sin ningún tipo de control, porque como tampoco se ha hecho durante todo este tiempo la comisión de control a los medios de comunicación, pues bueno, todas estas cosas que usted ha explicado, ¿no? Es una TV3 totalmente descontrolada.
Sí, pero no es desde que la dejara o no la Junta Electoral Central. No ha tenido control en ningún momento. Quiero decir, aparte un par de intervenciones absolutamente anecdóticas con unas multas ridículas, el resto del tiempo siguen haciendo la programación que han hecho siempre estos últimos 20 años, que es una programación inadmisible en un ámbito democrático, ¿no? Se lo digo porque a mí no me gusta el gesto del señor Rivera en el que ha criticado que no se mantuviese el 155 en vigor, puesto que en su momento fue el que más dificultades prestó a la implantación del 155. Yo lo he escuchado durante semanas y semanas a decir que no era oportuno.
Sí, pero luego fuimos los primeros en decir que sí que se tenía que aplicar. La verdad es que era un artículo que hasta el momento no se había aplicado, se había amenazado con hacerlo a Canarias, pero ante el requerimiento cumplieron la ley y no se tuvo que aplicar, pero si miramos la hemeroteca, Ciudadanos fue el primero en decir que hay que aplicar ya el 155 y nosotros lo seguimos manteniendo y creemos que todos los constitucionalistas, todos los demócratas tenemos que estar unidos y sobre todo tiene que haber presencia del Estado en Cataluña. No puede ser que salgan corriendo los catalanes, y especialmente los catalanes, pues que nos sentimos orgullosos de ser catalanes, españoles y europeos, nos sentimos muchas veces desprotegidos. Entonces, nosotros lo que queremos es que se nos garanticen nuestros derechos y libertades. Que aquí en Cataluña es muy difícil, ¿eh?
Sí, yo de hecho la situación, por ejemplo, del cuerpo de Mossos es bien compleja. Quiero decir que es un cuerpo que está partido, en el que una parte es manifiestamente independentista y así ha actuado al servicio del independentismo. ¿Usted qué futuro le ve a este cuerpo de seguridad?
Bueno, nosotros distinguimos lo que son los Mossos, digamos, de a pie y sus mandos, ¿no? Evidentemente es un cuerpo armado de 17.000 personas que no pueden tener en cabeza a personas que no se comprometan con la Constitución, porque forman parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, quien esté al mando de esas 17.000 personas armadas tiene que ser alguien leal a la Constitución y al Estatuto de Autonomía. Me parece que lo que estoy diciendo es bastante obvio, ¿no? Lo que pasa es que en Cataluña lo obvio no siempre está tan claro, ¿no? Pero es evidente que necesitamos unos Mossos comprometidos con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía y con el respeto a las leyes.
¿Qué ha pasado por fin con la vuelta al puesto original del señor Trapero? Había sido desplazado después de los actos de octubre y se ha establecido en los últimos días que va a volver al cargo y que va a acontecer ya.
Bueno, es que nosotros lo advertimos ya durante la campaña electoral y lo llevamos advirtiendo todo este tiempo. Los separatistas son los mismos y van a hacer lo mismo, es decir, ellos tienen muy claro que van al conflicto, que van a la ruptura, entonces ellos ahora ya quieren volver a poner en sus puestos a todas aquellas personas que con el 155 se fueron destituidas. Entonces, es que no es ninguna sorpresa, nosotros llevamos muchísimo tiempo avisando, ellos tienen un plan que es romper Cataluña, que es separar Cataluña del resto de España y que está creando no solo una fractura con respecto al resto de España, sino sobre todo entre los catalanes, porque hay que recordar que la mayoría de los catalanes nos sentimos catalanes y españoles y queremos seguir así.
Noticias sobre el asunto trapero así concretas no tienen.
No, así yo ahora mismo no tengo nada más que lo que ha salido en prensa. Piense que con nosotros no suelen dialogar mucho los políticos separatistas y de hecho nos enteramos de muchísimas cosas, empezando por las convocatorias de pleno por la prensa. Estos plenos que ya saben que nos los plantifican pues un sábado, un domingo, cuando haga falta, en plena Semana Santa. Nosotros estamos ahí siempre dispuestos, pero claro, es también una falta de respeto pues a los trabajadores, ¿no? Al personal del Parlamento, que tiene que estar allí también, y también a los periodistas, ¿no? Y nosotros nos enteramos por la prensa de casi todo.
¡Qué barbaridad! Hay un ex Vox Populi, la crítica en general que ha supuesto el hecho de que Pablo Iglesias afease la compra de pisos caros a Luis de Guindos y señalase que los políticos no debían aislarse en chalés en las afueras de Madrid, cuando ahora se ha sabido que han comprado un chalé de precio superior al de Guindos y en el mismo entorno, efectivamente, que las urbanizaciones que criticaba, pues ha habido cierto enfado popular. Y de hecho una crítica muy abierta del señor Rivera.
A ver, nosotros evidentemente creemos que con su dinero cada uno puede hacer lo que quiera. Lo que no es de recibo es que alguien se dedique a criticar y a insultar al que compra o deja de comprar y luego haga lo mismo. El problema está en su populismo. Evidentemente, ya verá, la escuchaba hace un momento y usted estaba muy preocupada de cómo pagarán la hipoteca. Bueno, ellos se han metido en esta historia, ellos sabrán, pero lo que no puede ser es que tú critiques y luego hagas lo mismo. Ahí está el problema.
A mí lo que me preocupa es tener
populismo.
Que pagársela durante los próximos 30 años. No como la vayan a pagar, sino que la vamos a pagar nosotros. Porque evidentemente en el ámbito universitario este señor no va a sacar el dinero que está ahora mismo ofreciendo al banco.
Sí, lo que insisto, evidentemente, cada uno que se compre lo que quiera y haga sus cuentas, pero lo que no puede ser es que ellos vayan con esa pátina de superioridad moral, criticando a todo el mundo y luego pues haciendo lo mismo. Bueno, son populistas. Nosotros llevamos mucho tiempo avisando de que sus políticas y sus discursos pues son obviamente populistas y yo creo que cada vez más gente lo está viendo, ¿no? Y este tipo de casos pues evidencian eso.
Ciudadanos va a crear una plataforma ciudadana, dicen que para hablar de España sin complejos la presentan mañana domingo, Albert Rivera lo hace en Madrid. ¿En qué consiste? Explíqueselo a los oyentes.
Bueno, yo eso creo, mañana sobre todo lo que les recomendaría es, si están en Madrid, que se acerquen a verlo o si no se emitirá por streaming y que vean en primera persona todo lo que proponemos. Sobre todo lo que queremos es que se hable más de España y menos de los partidos. Hay muchas personas que a lo mejor tienen ganas de hacer cosas por su país, pero no acaban de ver la idea de afiliarse a uno u otro partido, entonces nosotros ofrecemos una plataforma más amplia para que sobre todo se hable de España, porque en los últimos tiempos estamos hablando pues, todo el rato de todo lo negativo, todos los problemas, pero quizás también es muy buen momento pues para dar soluciones, para que el talento venga a la política, pueda dar su opinión trascendiendo a los partidos políticos, ¿no?
Pero bueno, en una todo última caso, yo cuestión, creo doña que... Sonia Sierra.
Sí.
Mañana hay elecciones en Venezuela. Hemos escuchado la vehemente defensa que de los comicios está realizando el señor Zapatero. ¿Qué criterio le merece todo esto?
Bueno, no sé si Zapatero es la persona más adecuada para solucionar conflictos, especialmente en el exterior, pero bueno, nosotros ya saben que estamos muy comprometidos con los demócratas ahí en Venezuela. Esperemos que el pueblo venezolano pueda encontrar por fin el camino pues para tener una democracia plena y un país que siempre había sido un país muy rico, pues imagínense las imágenes que vemos ahora, ¿no? De pobreza, de falta de alimento, de falta de lo básico y bueno, pues todo nuestro apoyo al pueblo de Venezuela.
Muchísimas gracias a doña Sonia Sierra de Ciudadanos en Cataluña. Un saludo afectuoso. Muy buenos días.
Muy buenos días y un saludo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues estamos aquí, estamos en Santo Domingo de la Calzada contigo, trasladándote desde esta curiosísima catedral donde hay un corral con Gallo y Gallina, este programa de fin de semana, de sábados y domingos. Tienes, ya sabes, tu correo electrónico, findesemana@cope.es, pero también puedes entrar en las redes sociales, donde hay fotos de servidora vestida de Verónica, porque lo que no haga una por la radio y por la COPE, detrás de mí, la talla maravillosa del siglo XV, flamenca, de la maravillosa Verónica de Santo Domingo de la Calzada. Y así me han ataviado, y una se ha dejado mansamente vestir. En facebook.com/CristinaFindeSemana puedes verlo, y también en Twitter, @FindeSemanaCope. Y hace bien poco hablábamos de las víctimas de ETA, sobre todo cuando ETA perpetró ese nuevo aquelarre en el sur de Francia, intentando hacerse con los titulares del fin de los asesinatos y poniéndose como buena ante el mundo, diciendo que ahora pues empezaba una nueva etapa de igual a igual, siendo iguales las víctimas de los etarras que las víctimas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, hablan así con esa desvergüenza y pretendiendo borrar lo que había ocurrido. Pero en medio de ese diálogo se planteaba el futuro y la necesidad de convivir en un País Vasco donde, bueno, los familiares de los etarras se pasean por las calles, igual que los familiares de las víctimas, y la pregunta, ¿qué hacer con todo esto? Quizá lo mejor en estos casos es hablar precisamente con quienes han padecido semejante agresión. Y Alfa y Omega sacaba un interesantísimo reportaje en el que daba voz a dos personas que perdieron respectivamente a su madre y a su marido. Con ellas dos vamos a hablar. Iván Ramos perdió a su madre con 13 años. Es cosa grave decir este golpe a esa edad, una edad en la que los chavales entran en la adolescencia, necesitan muchísimo los límites de los padres, el cariño de una madre, y son perfectamente conscientes de lo ocurrido. Era 1987 y Maite Torrano fallecía tras un ataque contra la sede socialista de Portugalete. Iván Ramos, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué te viene a la memoria sobre ese atentado? ¿Cómo nos lo puedes contar?
Bueno, pues yo el atentado lo viví en, estando de vacaciones en un pueblo de Burgos, en Villasante. Estábamos pasando las vacaciones y bueno, era el último domingo de vacaciones de Semana Santa. Y nos sentamos en la televisión para volver a Portugalete esa misma tarde. Y en el telediario de Televisión Española pues salió la noticia que había habido un atentado en la Casa del Pueblo de Portugalete, donde estaban heridos graves Maite Torrano, Félix Peña y Jesús Ramos. Los heridos graves de los tres, dos eran mis padres. Y bueno, pues así me enteré yo del atentado de mi madre.
Qué horror, verdaderamente. ¿Cuántos hermanos erais o eres hijo único?
Somos mi hermana Sayoa y yo. Mi hermana tenía 11 años y yo 13.
¿Y estabais los dos viendo la tele?
Los dos, sí, los dos.
O sea, que eso los es un dos. Impacto que no se olvida en la vida.
En la vida, sí. No te marca para toda tu vida, ¿no? Es un impacto muy duro.
Qué dolor. ¿Qué pasó con vosotros entonces?
Bueno, pues con nosotros entonces, pues al final, en aquella época no había las ayudas que hoy en día, o las víctimas de los del 90 para arriba, de los 90 para arriba han tenido, ¿no? Ha habido ayudas psicológicas, ha habido otras ayudas, y nosotros en aquellos momentos no se recibía ninguna ayuda, ¿no? Te quedabas con tu padre, si los funerales venían los políticos de turno, te pasaban la mano por encima, te daban el pésame, al año siguiente se hacía otra vez un homenaje. Pero nosotros nos quedamos sin mi madre y con ese vacío tan grande, ¿no? Que se quedó en la familia, evidentemente.
Cuando regresasteis a vuestro pueblo, ¿os llevaron al hospital donde estaban vuestros padres?
Sí, nosotros ese mismo momento que nos enteramos del atentado y demás, pues bueno, estuvimos esperando a que vendría el padre de nuestro amigo para que nos bajaría a casa. Y cuando llegamos al hospital, a nosotros no nos dejaron ver a nuestros padres, ¿no? A mi padre no nos lo dejaron ver en un primer momento, lo vimos al día siguiente, y a mi madre pues jamás la he vuelto a ver.
No la volviste a ver. Nunca y después más. Se comenzó el vivir ahí, en esa espiral de odio, en Portugalete, y además cruzarse con el tiempo con los asesinos.
No a los muchos años, no te creas que pasaron tantos años, porque uno de ellos era menor y cumplió, tampoco se les condenó como víctimas, como terroristas, no se condenó como terrorismo. Y bueno, pues a los pocos años salió uno de ellos de la cárcel, con lo que conllevó el verle cada dos por tres por delante de tu cara, ¿no?
Claro, bueno. Para un joven es difícil afrontar con mesura semejante escena,
sí,
claro,
sí,
de cruzarte con uno que probablemente se mantendrían chulos en sus posiciones.
Sí, claro, evidentemente, ¿no? Y más en aquellos años, ¿no? En aquellos años que se pensaban que eran dioses, ¿no? Además, pues tuvieron sus recibimientos como se hace todavía hoy en día con algún etarra, ¿no? Que se les reciben como si fuesen héroes en vez de asesinos. Y bueno, pues sí, así fue. Aquí se le recibió, al primero que salió, se le recibió con vítores y demás, igual que al resto de ellos, ¿no? Sí, sí, y cruzarte con ellos por la calle, pues era bastante duro. Bastante.
Tú has llegado a contar que incluso llegaste a pensar en matarlos, como nos hubiese ocurrido.
Sí, fantaseé con su muerte, sí, porque además era una provocación constante, ¿no? Te veía por la calle, te desafiaba con la mirada, te perseguía, o sea, era algo insostenible, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí, lo pensé, pero bueno, antes de cometer aquello, pues decidí marcharme de Portugalete. Me fui a vivir a un pueblo aquí cercano, a Casturdiales, que ya es Cantabria. Y bueno, pues iba y venía todos los días.
Claro, pero al final se tienen que ir de su tierra los que han sido asesinados y los que han sido agredidos, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, yo odié todo esto. Odiaba todo esto, ¿no? Yo cuando era niño con mi madre me subía aquí a la Arboleda y yo llegué a odiar todo, absolutamente todo, hasta los sitios donde pasaban los mejores momentos de mi vida con mi madre. Yo odiaba todo esto.
Los montes,
sí,
zona,
todo, pero la Ikurriña, mi pueblo, mi barrio, todo. Yo odiaba todo esto, no quería saber nada de esto, nada.
Entonces, creo que tu hijo comparte piscina con el hijo del asesino.
A ver, comparten espacios, ¿no? Uno de los asesinos de mi madre tiene un hijo de, creo que tiene 6 añitos, por ahí tendrá 6, 5, 6, y el mío tiene 8. Y lo lógico, somos un pueblo muy pequeño y en las piscinas municipales, pues mi hijo está en la pileta y su hijo está en la misma pileta. Y en los parques, pues han coincidido en algún parque jugando juntos también. Y en el campo de fútbol del Portugalete, pues lo mismo.
O sea, ahora, que ¿consigues vivirlo con normalidad?
Sí, sí, gracias a mi capacidad para superarlo y a mi tratamiento psiquiátrico, que me tuve que poner en tratamiento psiquiátrico y demás, pues he aprendido a vivir con ello. Ni perdonas ni olvidas, ¿no? Porque lo de perdonar, yo no soy quien para perdonar, ¿no? Tendrá que perdonar si tal vez la sociedad, ¿no? Yo no puedo perdonar a la persona que me ha quitado lo que yo más he querido en mi vida, que era mi madre.
Vamos a saludar, si te parece, también a Mari Carmen Hernández. Uh-huh. ETA le arrebató a su marido en el año 2000. Es la viuda de Jesús Mari Pedrosa, asesinado en Durango, donde era concejal del Partido Popular, un crimen que todos recordamos. Mari Carmen, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, y buenos días, Iván.
Buenos
qué
días,
gusto,
Mari Carmen.
Qué gusto saludarte. Tú has, después de padecer semejante crimen, te has encontrado con los asesinos los asesinos concretamente de tu marido no, porque fallecieron porque les explotó una bomba, pero tú te has encontrado con gente de ETA, ¿no?
Sí, yo me encontré cuando este programa de Nanclares, de Oca, yo estuve con un preso que él había pedido estar con los familiares de sus víctimas directas, tenía 3 muertos en su haber, y ellos no quisieron. Entonces me dijeron a mí, porque yo estaba en este programa, y bueno, pues me reuní con él.
¿Y cómo fue aquel encuentro? ¿Cómo era, efectivamente?
Pues al principio pues vas un poco nerviosa, así con preguntas, ¿no? Preguntas que luego dices que preguntas más tontas, ¿no? Porque sentís algo antes, después, podéis dormir, cosas que luego dices, pero si bueno, si no, le han quitado ya, no es una persona para ellos, es un objetivo que tienen en una lista para liquidar. Entonces, quiero decir, al ya quitarle el ser persona y convertirle en objetivo, pues ya lo tienen, ellos no sienten nada, es un, pues en su programa eso es lo que está. Entonces, bueno, sí que le hice las preguntas, pero bueno, esa era la respuesta. Y al principio, pues eso, como que no te miras un poco, pero luego, vaya, era un chico que me pareció que era muy joven todavía, con 40 años, y llevaba ya 20 años en la cárcel. Sí, entonces era un chico que había hecho su reflexión, su arrepentimiento, y yo lo que le dije después de contarnos las historias, porque la suya también era muy triste, porque con 19 años que entró ahí por una rebeldía que tuvo en ese momento, por algo que pasó en su familia, me pareció que era triste también. Entonces, bueno, a mí lo que me quedaba después de esta historia era que él tenía que reinsertarse en sociedad. Entonces yo le animé a que lo hiciese de esa manera. Yo sí creo en una segunda oportunidad, porque en realidad la cárcel debe ser como para que estas personas hagan estas reflexiones, no las personas, este tipo de personas o otro tipo de violaciones. Yo creo que sería como una recuperación la cárcel. Pero bueno, normalmente no suele, habitualmente no suele ser eso. Pero en este caso, este chico sí. Entonces, bueno, pues yo lo único que hice es eso. Pues que lo que me valía en ese momento era eso, su reflexión, arrepentimiento y bueno, pues el daño causado y todo eso ya no tenía vuelta de hoja.
Tú tuviste la impresión de una empatía. Él sí. Había, a través de esa pena de cautiverio y de la reflexión sobre lo que había hecho, había llegado a apiadarse de ti.
Sí, bueno, y además ellos en un principio, a ver, cuando están con la víctima, ellos son conscientes de que su reacción puede ser cualquiera, ¿no? Lo mismo buena que mala, pero ellos quieren estar ahí, ¿no? Porque ellos consideran que en algunos casos, no era el objetivo no era el pedir perdón, que en algunos casos se vio, pero era el estar con la víctima y un poco contarle pues con lo arrepentido que estaba, ¿no? Y sí. Yo creo que eso tiene una valía después de que el daño ya no tiene remedio.
Es un tema muy interesante que aborda también Aramburu en su novela Patria, el asunto de pedir perdón. Yo tengo entendido que tú, Mari Carmen, has perdonado a los asesinos de tu marido. ¿Cómo es esto posible?
Bueno, pues verás, al principio, pues al hacer tu reflexión cada día, tienes esa rabia y eso que te aflora, ¿no? Porque la herida está como muy sangrante al principio, pero según va pasando un tiempo, yo, claro, a mí me ayudó mucho, que no tiene que ver en otros casos, que también se ha dado, pero yo soy cristiana practicante y muy seguidora de la palabra de Jesús. Entonces, yo, siguiendo el Evangelio, lo que él dice, él nos invita a perdonar. Y él tenemos además un ejemplo de su perdón en la cruz. Entonces, yo lo tenía muy claro. Yo sentía como un peso dentro que quería aliviar. Y yo me alivié. Para mí es fue una liberación el sentir que había perdonado.
Es impresionante, la verdad. No sé qué piensa Iván, que no ha podido dar ese paso, pero verdaderamente es que no es de esta tierra, ¿verdad, Iván?
Hombre, ¿sabes? La diferencia es que a mí el pedir perdón y demás, yo, a los asesinos de mi madre, uno de ellos en especial, me ha seguido acosando, he seguido, entonces, el arrepentimiento de esta persona no existe por ningún lado, no lo ve.
Claro.
¿No? Entonces es más complicado, ¿no?
Sí, claro.
Que igual si llegaría...
No hay perdón posible sin arrepentimiento.
Eso es.
¿No?
Igual si llegaría el momento que me pedirían perdón ellos directamente, que quisieran hablar conmigo, que verías un proceso, ¿no?, de arrepentimiento y demás, pues igual todavía podría llegar a no sé si a perdonar, pero sí a hablar con ellos, a incluso hasta hablar con ellos, ¿no? Pero es que no lo has visto. Y como no lo has visto, pues hombre, yo a Mari Carmen, aparte de quererla mucho porque coincidimos en muchos espacios, en común, pues me parece una pasada, ¿no? Una pasada llegar al perdón así como ella lo expresa y demás, pues me parece una pasada, la verdad.
Es una pasada, ciertamente. ¿Qué opináis vosotros, Iván, Mari Carmen, del acercamiento selectivo de selectivo o no selectivo? Porque hay quien dice que ya hay que acercar a los presos de ETA porque ahora mismo están sujetos a la legislación ordinaria y conviene a los presos estar cerca de sus casas.
Yo soy partidario de que sea un acercamiento selectivo, ¿no? Un acercamiento selectivo, porque yo creo que también se vulneran derechos fundamentales del ser humano, ¿no? Con el alejamiento de presos. En su día, pues igual tenía una razón de ser, no la dispersión. Pero hoy en día yo creo que la dispersión no tiene una razón de ser, y sobre todo cuando sabemos que en las cárceles está habiendo esa reflexión por parte de muchos presos, ¿no? Del pedir perdón, entrar otra vez, resentarse la sociedad. Pues el preso que tenga un arrepentimiento, que se verifique y demás, y demás, ¿por qué no? ¿Por qué no? Habrá que dar pasos. Yo creo que hay que ir dando pasos.
¿Y tú qué opinas, Maricarmen?
Yo también estoy, un poco comparto lo que acaba de decir Iván. Yo también, ¿sabes lo que pasa? Que aquí conocemos mucho el sufrimiento de muchas familias que no pueden ir a verlos, las madres y todo eso, y eso hay que tener en cuenta también. Y bueno, ya una vez de que esta se haya definitivamente se ha ido, pues yo creo que hay que empezar a dar esos pasos también. Porque,
la verdad es que me emociona vuestra generosidad. Yo no me puedo imaginar el futuro en el País Vasco porque no vivo allí. Hace años ya que no subo desde que cesaron los atentados. El día a día es posible, quiero decir. ¿Va a ser posible construir una sociedad donde se reconozca la gravedad del crimen, lo que se hizo, la inutilidad de ese gesto tan cruel? ¿Es posible mantener una relación humana con todos los grupos que soportan el nacionalismo?
Yo creo que sí. De hecho, hoy en día se vive tranquilamente en el País Vasco y yo creo que sí, que podemos vivir totalmente tranquilos.
Pero Iván, tú puedes entrar en una rico taberna y decir, pues esta gente eran criminales.
Hombre, yo de hecho, yo en mi época de chaval entraba en el de rico también. Alternábamos por la zona de fiesta de Portugalete y el de rico estaba allí y entrábamos, o sea...
No, pero no me hombre, refiero a entrar al de rico, me refiero a entrar el decir y que hacer un eran comentario de ese tenor.
Pues, claro. Pues no lo sé, pero no sé, eso sí como ir a la sede de la Falange y decir que Franco pues hizo crímenes, ¿no? Pues igual tampoco se puede hacer eso. Pues yo creo que es entrar en provocación.
En cualquier lugar de España puedes entrar en un bar y decir sí, que Franco pero hizo no, crímenes.
Sí, pero no en la sede de la Falange, por ejemplo. ¿Me entiendes? Entonces, si tú entras en el Rico y dices que eran criminales,
que no?
Bueno, yo creo que no,
pero
bueno, yo creo que no se podría decir.
El problema estriba en que la reacción era muy violenta, al menos cuando yo subía y entraba.
Claro, sí, pero sería lo mismo que lo que te estoy diciendo, ¿no? Que entrarías en una sede de la Falange y dirías que Franco y Primo de Rivera eran unos... Pues no, pues yo creo que no, ¿no?
Hombre, pues no porque Franco y Primo de Rivera son de la historia, yo no los he conocido y son de la época de mis abuelos, es como decir que Isabel II
ya, era claro, Casquivana. Claro, pero es que mis nietos posiblemente estudien que los etarras eran unos asesinos y demás. Claro, es que al final le estamos moviéndonos en la historia contemporánea, ¿no? Y de ahora mismo acaba de suceder. La historia somos nosotros ahora mismo.
Y Mari Carmen, pues, ¿qué opina?
Bueno, yo creo que va a costar mucho, porque el odio sigue todavía enraizado todavía aquí en muchas familias y en mucha parte de la sociedad. Entonces, sobre todo en los pueblos pequeños, va a ser difícil, porque hasta que no haya una educación en valores y esto pase un tiempo y pues se vaya reconociendo, y sobre todo en los partidos políticos, vayan reconociendo que todo fue un error, que estuvo mal por un lado y por otro, y cada uno... ¿Sabes lo que pasa? Que los partidos políticos, uno no es generoso porque el otro no es generoso tampoco. Y uno se tira los trastos a los otros y no reconoce ninguno que tiene cada uno en sus propias filas tiene hechos increíbles, ¿no? Como la policía ha torturado, el GAL ha existido, que ha sido un terrorismo de Estado que ha combatido a ETA, que ha sido casi el que tiene que ser nuestro garante, ha sido también tenido su culpa. Cada uno tiene que reconocer, y mientras los partidos, y Bildu, claro, Bildu pues incluso defiende la aparición de las pintadas que sostiene Otegi, que de momento que hay que entender que esto forma parte del paisaje, y eso se tiene que ir deslegitimando. Entonces eso va a costar un tiempo. Y bueno,
pues la verdad,
todo se andará. La verdad es que hay mucha gente que está trabajando, y sobre todo estamos grupos de víctimas trabajando por ir empujando esa construcción de convivencia. Pero bueno, pues los políticos, que son nuestros representantes, sí que deberían dar un paso mirando al pasado, diciendo que todo ha sido un error, que matar estuvo mal, que estuvo mal antes, ahora y estará mal siempre, que los derechos humanos son un absoluto ético, y eso es lo que hay, que educar en valores. Y nosotros, Iván, y estamos en el grupo, por ejemplo, que vamos por los colegios en el módulo este educativo, sí. Perdón, a día, y es un poco ir contando lo que ha sucedido para ir aprendiendo de todos esos errores, para que en el futuro jamás vuelva a ocurrir.
Entonces, Mari Carmen Hernández, va a ir costando. Perdóname, porque es que llega el informativo, el tiempo de radio se nos acaba. Es
vale,
la viuda
pues.
De Jesús Mari Pedrosa, un abrazo muy fuerte.
Vale,
gracias,
un abrazo.
Gracias por lo que has contado. Iván Ramos, que perdió a su madre con 13 años, muchísimas gracias también, y el abrazo de toda España.
Gracias.
Un saludo afectuoso.
Gracias.